Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, Javier Ortega. Podría ser desde cualquier lugar de Aragón, Cataluña, a camino a Madrid, puede que a Extremadura, a lo mejor a bucear a algún lugar, pero no, en esta ocasión Zaragoza. Buenas, Javi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No toca buceo esta tarde.
Pues buceo entre papeles, entre ideas y todo eso, sí, buceo entre pescaditos y buenos fondos de mar, me parece que va a tocar esta noche cuando pille la almohada, por desgracia.
Javi, muchos años, ¿no? Esto de la economía social, o sea, muchos, pero que muchos años, ¿no?
Pues bastante más de media vida mía. Sí, ya son unos cuantos intentando hacer las cosas de otro modo, desde algo que creemos también esencial para la transformación, que es que la transformación económica, sino difícilmente vamos a conseguir también la transformación social, ¿no? Muchas de las experiencias, de pasos adelante, de pasos atrás, de alegrías, de frustraciones, por qué no decirlo también, pero bueno, muchos pasitos, en cualquier caso, siempre encaminados y hacia un rumbo, ¿no?, que es el del cambio.
Al principio creíais en Zaragoza, algunas locas, ¿no?, que dijisteis, Mili no. Y dijisteis, bueno, nos montamos en la bici y vivimos de esto, ¿no?, llevando mensajes de un lado a otro, tal, ¿no? Eso fue un origen, ¿no?, un inicio, ¿no? La veo.
Sí, el caso de nuestra cooperativa fue eso. Pasamos, bueno, fue básicamente una necesidad de gente que estábamos pringada hasta arriba con el movimiento insumisión antimilitarista. Muchos de nosotros estábamos en búsqueda de captura, por ejemplo, en aquellas fechas, otros tantos también encarcelados por el delito de insumisión, y bueno, también fue una primera manera tanto de buscarnos la vida en términos económicos como también de no precarizar más esas situaciones que teníamos, ¿no? En la cooperativa que la montamos, pues en principio estuvimos los primeros años prácticamente el 90% de la plantilla éramos gente represaliada por la insumisión, tanto de búsqueda y captura como en la cárcel, y la cooperativa dio soporte pues tanto a gente para coger luego tercer grado cuando procedió, tanto a gente que estaba en búsqueda y captura, soporte económico para seguir haciendo una vida medianamente normal dentro de la ciudad, si es que se puede llamar una vida normal estar en búsqueda y captura y represaliado, y bueno, ese fue un poco el origen, ¿no? También buscando un poco la vida, pero también ya con la intención de hacerlo de una manera diferente a la que conocíamos, ¿no?
En el año, si no me equivoco, 88, la editorial Talasa saca un libro de unas hermanas, Las Otras Empresas. Uh-huh. Y ya ahí sacaba la patita algún proyecto de Reas, ¿no? O sea, empezaba un germen, ¿no?
Sí, REAS empieza en el... Nosotros empezamos en el año 93. REAS formalmente se crea en el año 2005 y, bueno, van surgiendo diferentes experiencias muy diferentes a lo largo del Estado, como diferentes somos también un poco las sensibilidades, los territorios, las gente, los grupos, las experiencias, ¿no?, de cada sitio de este Estado. Y empiezan a surgir muchas iniciativas, unas más ligadas al mundo de la inserción laboral, al medio ambiente, otras más ligadas al tema de la autogestión, pero si todas, yo creo, con una visión clara de que en lo económico hay que intervenir, ¿no?, para que no esté siempre del lado del enemigo, ¿no? Y el económico tenemos que acercarlo a nuestro lado para intentar hacerlo de otra manera y ponerlo al servicio de la gente y de las personas.
Tiene mala fama esto de lo económico porque se vincula normalmente al capital, medios de producción, gente rica, acumular, ser egoísta, tenerlo todo. Pero no es así. Estamos hablando de la vida, ¿no?, de las necesidades, cómo se satisface y cómo hacerlo juntas de alguna forma, ¿no?
Sí, lo primero para nosotros no es cobrar o acumular capital o algo. Lo económico es la vida misma, ¿no? La vida pasa también por tomar decisiones, por procesos, por poner en marcha iniciativas que unas necesitan de recursos económicos, otras necesitan de recursos de tiempo de personas, que muchas veces también se tienen que traducir en términos económicos monetarios, otras veces no se traducen en términos económicos monetarios, pero una economía es una parte de la vida que nos toca vivir y que bueno, que tenemos que trabajar y darle vueltas para ver cómo esa economía la hacemos más humana y para nosotros, ¿no?
Y bueno, de la bicicleta, poquito a poco damos un salto, viene toda aquella etapa antiglobalización, vienen más cosas, y hoy, que es lo que nos interesa abordar, llegáis a muchas gentes, tener muchas y muy diversas iniciativas, desde la Virosta más de 10 años, ¿no?, dando comidas de calidad en un espacio cooperativo y, bueno, y que ayuda a sobrevivir la gente que desmonta a la pili, esa popular pili, ¿no?, patriarcal de su manera, la pantera rosa, que en este caso, en vez de hacer dibujitos, pues posibilita lecturas, libros, un montón de cosas, de iniciativas, ¿no? Entre ellas también COP57. Nos interesa que nos cuentes cómo surge, en este caso en Zaragoza, otras ya nos hablaron de Cataluña, COP57 Aragón, ¿no?
Pues Aragón surge, en Aragón surge como, bueno, como, yo creo que hay una especie de boom, ¿no?, de los años 90 al principio de la década del 2000, también con esto de los movimientos de antiglobalización, empezamos a ver que solos, bueno, los que ya sabíamos que solos no íbamos a ningún sitio, ¿no?, pero digamos ahí empezamos a reafirmar que solos es imposible caminar y transformar las cosas, y empezamos a intentar vertebrar redes, en este caso también ligadas a la económico de la transformación, de todo tipo, ¿no? Las primeras que empiezan a surgir también por una necesidad es en el tema de la financiación, ¿no? En Aragón empezamos a ver que estamos generando, ¿no?, muchas iniciativas, como tú estás comentando, de empezar a surgir muchos proyectos de autoempleo, muchas pequeñas cooperativas autogestionadas que no solamente hacen una actividad socialmente útil, sino que la manera de hacer esa actividad, yo creo que es lo verdaderamente interesante, ¿no?, una manera muy participada, horizontal, democrática, donde toda la gente se implica, donde toda la gente participa. Bueno, todas esas experiencias, les falta un soporte a muchas de ellas para ponerse en marcha y otras para sobrevivir, que es un soporte económico y financiero, ¿no? Y bueno, empezamos ahí a trabajar en esa dirección de cómo poder facilitar un soporte más estable en términos económicos para las entidades que ya estaban y para las que podrían ir surgiendo. Y por otro lado también cada vez teníamos una mayor base social de gente que también habíamos estado trabajando y concienciando, ¿no?, de que lo económico no es algo ajeno a nuestras vidas, ajeno a nosotras y nosotros, ¿no? Lo económico, si no decidimos nosotros, deciden contra nosotros, ¿no?, y contra nosotras. Entonces, por ejemplo, planteábamos mucho el tema aquí entre la gente, entre los ciudadanos, entre las personas, decir, oye, estás consumiendo en entidades acordes a tus ideas, tienes tu ahorro o estás utilizando entidades financieras acorde también a tus ideas, o estás yendo a manifestaciones antimilitaristas y luego tienes a tu dinero en el BBVA, por ejemplo, que fabrica, que apoya empresas de armamento, o la Caixa. Entonces, bueno, todas esas contradicciones que poníamos encima de la mesa también, con la intención de no de frustrarnos más de lo que ya podemos estar frustrados a nivel personal, sino con la intención de que colectivamente diéramos respuesta a esas frustraciones, por así decirlo, contradicciones que podríamos tener a lo personal, pues empiezan a derivar en eso, en una parte en un ahorro, en la parte del ahorro, de que gente que empieza a pensar, decir, oye, ¿mi ahorro para quién está trabajando? ¿Dónde, cuando deposito mi dinero en el banco, qué control tengo sobre él? ¿Y qué está apoyando? ¿Qué modelo económico de sociedad está apoyando? Y por otro lado, lo que deciden las entidades, ¿no? Pues bueno, juntamos esos dos ingredientes que son los necesarios para poner un proyecto financiero en marcha, que es el ahorro y es la capacidad de crédito. Miramos qué experiencias había en el Estado español. Teníamos la referencia de COP57, que desde el año, bueno, desde finales de los 90 estaba ya operando en Cataluña, aunque de una manera más como lo conocemos ahora, prácticamente es desde principios del 2000 cuando empieza a operar en Cataluña. Y bueno, empezamos a fijarnos en ese modelo. COP57 en Cataluña pues se prestó totalmente a poner su conocimiento, su infraestructura y sus ganas, ¿no?, y su cariño en que en Aragón pues surgiera algo similar. Y a partir de 2 años de trabajo interno aquí con organizaciones sociales de Aragón, con muchas personas, para ver si podíamos entre todos y todas poner en marcha un proyecto aquí de ese tipo financiero, y que se plasma pues en el año 2005 con la corporación de COP57 Aragón, ¿no?, que es básicamente es una cooperativa de servicios financieros que lo que hacemos es recoger ahorro popular de personas o de entidades sociales que desean poner su ahorro, su dinero o una parte de él a funcionar de una manera acorde con sus ideas, sus inquietudes. En este caso, COP57 lo que ofrece es potenciar la economía social y solidaria, y así de claro, entonces solo trabaja para entidades de economía social y solidaria, por lo tanto solo presta para esas entidades, ¿no? Y lo que hace es intermediar, por así decirlo, facilitar, por un lado, la recogida del ahorro, y por otro lado, las entidades socias que desean un préstamo, desean adquirir financiación para poner en marcha un nuevo proyecto, una nueva línea de actividad o consolidar proyectos que tienen entre manos, pues que puedan tener el acceso al crédito de una manera fácil, ¿no? Porque el crédito, nos tenían engañados con eso del crédito, ¿no? Decían esto de que los bancos daban dinero a quien lo necesitaba, pero bueno, nos hemos ido dando cuenta que los bancos no dan dinero, nunca han dado dinero a quien lo necesita, ¿no? Los bancos en su día daban dinero solamente a quien tenía dinero, es decir, a quien tenía avales, y había un montón de gente, y sigue habiendo un montón de gente excluida del crédito del sistema bancario convencional. Y bueno, ahora más que nunca se ve todavía más claro cómo la banca convencional lo que da es tarjetas black, pero las tarjetas black no llegan para nosotros las personas, me parece a mí, ¿no? No sé si vosotros tenéis alguna tarjeta black de estas, ¿no?
Bueno, parece ser que nuestro técnico sí que tiene 2 o 3.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero porque ahora se lleva la broma de tener alguna fotocopia que otra. Bueno, sí, no, interesante todo este proceso, pero las que de fuera vamos a Zaragoza, tristemente no podemos decir Aragón, porque hay demasiada concentración del conjunto de Aragón en esa enorme ciudad de Zaragoza, ahí, a la ribera, ¿no?, pegadito al Ebro, hay una gran concentración que sorprende de iniciativas. Javi, vosotras que estáis desde el principio en todo este proceso, que seguramente lo habéis naturalizado, pero por otro lado salís a menudo, ¿sois conscientes de las diferencias para bien y para mal?
Bueno, somos conscientes de que hemos conseguido hacer cosas interesantes y responder a retos interesantes, ¿no? Y somos conscientes de que queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Yo siempre digo que en Aragón se ha pasado de que los 90, los movimientos sociales en general, y ahí incluyo también a la economía solidaria, pues nos mirábamos siempre, en Aragón somos gente muy desconfiada por cultura y por naturaleza, ¿no? Y entonces nos mirábamos siempre de vigilia, que decimos aquí, ¿no?, de reojo siempre a las entidades, como diciendo, a ver si esta me va a quitar a mí la subvención de no sé qué, o me va a quitar a mí el no sé cuánto, y competíamos más entre nosotras que otra cosa, ¿no? Yo creo que a partir del año 2000 empieza empezamos a intentar crear otra cultura, también por necesidad, pero también de cambiar ese chip de individualismo en las propias organizaciones, ¿no?, en los propios movimientos, y en todas las luchas, quiero decir, en los 90 había, por ejemplo, cuatro grupos de insumisión diferentes aquí en Aragón, ¿no?, y posiblemente tendría que haberlos, pero una cosa es que haya cuatro grupos diferentes, yo creo que otra cosa es que no haya una coordinación mínima entre ellos, ¿no?, entre esas luchas, ¿no? Bueno, eso se va consiguiendo a partir de la década del 2000, se empieza a trabajar de una manera sectorial, a agrupar sectores, movimientos sociales, la economía solidaria es una de ellos. Eso obviamente te hace ser más potente, a facilitar, a que haya más gentes que se animen, a que haya más experiencias que surgen, a que haya más apoyo mutuo, ¿no? Y ahora estamos dando, yo creo, que otro paso interesante en Aragón, que es ya no solo lo sectorial, que se ha dado durante digamos, la primera década del año 2000, ¿no?, de intentar agrupar y crear redes y tejido, cada uno desde su individualidad, desde su experiencia, desde su especificidad, pero generando red. Y ahora lo que estamos trabajando mucho es la interconexión de sectores, ¿no?, en lo que nosotros llamamos mercado social, ¿no?, que es, bueno, ya no solo que la economía solidaria se agrupe, vaya por un lado, el movimiento ecologista por otro, el movimiento de consumo responsable por otro, sino vamos a intentar agruparnos todos en algo mayor que nosotros hemos denominado desde hace unos años mercado social, y eso está dando también otro nivel, otra potencia. Va despacito, obviamente, ¿no?, porque no es algo que de repente pues todos podamos conocernos y reconocernos en un espacio y con dinámicas más o menos comunes o conjuntas. Pero es un paso interesante que yo creo que está siendo en parte, pues, desde la humildad y lo pequeñito que es lo micro que somos aquí, pues tiene una parte de referencia dentro del Estado, porque en otros territorios pues no se ha hecho de igual manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos todos vamos caminando en esas direcciones, porque lo que tenemos delante es un reto muy potente y muy jodido de cambiar, ¿no? Como no agrupemos y arropemos velas un poco entre todos y todas, ¿no?
Durante demasiados años, casi 30, que salían aquellos textos, la caña, el pez, venga cañas, venga economía, el mercado nos deja cacho. Vosotras, me consta, no solo os dedicasteis a buscaros la vida para vosotras, sino es que enmarcasteis todos estos años, estos procesos, en cómo salir de la locura, ¿no?, del capitalismo loco, enloquecido, ¿no? ¿Cómo conjugáis esa tensión?
No es fácil estar, entre comillas, dentro del sistema, entre comillas, dentro de un modelo económico, intentando cambiar las reglas del juego y nadando contracorriente multitud de veces, ¿no? Estás en un ambiente muchas veces completamente hostil, ¿no? Nosotros en nuestra cooperativa competimos en el mercado en general puro y duro, ¿no? Con empresas convencionales y, bueno, nosotros y muchas entidades de economía solidaria, porque por desgracia no tenemos ya esa potencia económica que nos haga ser un sector propio, ¿no? Que eso es lo que intentamos crear ahora. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? El equilibrio, la búsqueda por ese equilibrio es jodida y es dura, ¿no? Y hay gente que se va quedando por el camino, ilusiones que se quedan en el camino y otras que vuelven a coger relevo, ¿no? Yo creo que, bueno, se siguen dando pasos, queda mucho camino, pero bueno, también las ilusiones yo creo que están más o menos también intactas, ¿no? A pesar de los sobreesfuerzos, pues porque merece mucho la pena, ¿no? No sabía cómo decirte, cómo explicarlo bien, ¿no? Es un constante caminar hacia adelante, teniendo muy claro hacia dónde quieres ir, siendo conscientes de las limitaciones también y a veces, por qué no decirlo también, de las contradicciones que tenemos, porque no hemos, vamos, la pureza nosotros no la hemos encontrado y tenemos nuestras contradicciones, pero bueno, con paso firme y hacia adelante es como intentamos caminar y sobre todo intentar dormir bien por la noche, ¿no?, que es algo creo que cada vez más importante, ¿no? Dormir bien por la noche no en el sentido de dormir, sino en el sentido de sentirte a gusto con lo que estás haciendo y sentir que lo que estás haciendo merece la pena, ¿no?
Son muchas las reas esta economía, esta red, ¿en qué medida? Porque REAS es una red que está no solo en Aragón, no solo en Cataluña, en Andalucía. ¿En qué lugares y un poco qué mínimo mapeo, ¿no?, de estas redes, ¿no? Sea la marca REAS u otras, ¿no? ¿Qué?
Bueno, pues REAS está ahora mismo presente en el territorio, bueno, como hemos dicho, de Aragón, en Cataluña, en Navarra, en Euskal Herria, en Madrid, en Castilla-La Mancha. En Andalucía está volviendo a resurgir porque estuvo durante muchos años, pero luego bueno, luego desapareció un poco como red y se ha vuelto a, lo cual no quiere decir que desaparecen en entidades, pero sí que como red desapareció y ahora se ha vuelto un poco a retomar el trabajo ahí en Andalucía y agruparse como red. En Extremadura también existe una red, en Galicia no sé si lo han nombrado también. Bueno, y el mapeo en casi todo es a nivel territorial, perdón, me dejo siempre las islas con perdón, y encima estamos hablando aquí en para los compañeros de Canarias. Canarias también hay una red, y en Baleares, las Islas Baleares también. Aparte de las redes territoriales, que es lo fundamental en REAS, pues hay también redes sectoriales. Ahora se ha creado una red de finanzas éticas alternativas en la que estamos COP57, también está FIARE, también está Seguro Ético, EARS. Se ha creado una sectorial también de energía en la que está la cooperativa Son Energía, una transversal también y sectorial de recuperación, que está la red de recuperadores AERES. Bueno, lo compone una diversa actividad de sectores, ¿no? O sea, diversas entidades que representan diversos sectores, siempre agrupadas en forma de red, y sobre todo diversos territorios, y bueno, como el Estado es diverso, pues la red también es diversa, ¿no? También dependiendo un poco del territorio, pues es, digamos, más visible la red o no, incluso pues tiene un perfil o una tradición pues más de un corte de cooperativo autogestionario, a lo mejor, como pueda ser más en la red de Aragón, de Cataluña, de Madrid, y un perfil más, digamos, proveniente de entidades de inserción laboral que trabajan temas de exclusión, como pueda ser en Navarra, Euskadi o Baleares o incluso Canarias, ¿no?, que venía más las entidades que formaron la red pues de esos sectores, ¿no? Pero bueno, es una red que va creciendo, ¿no?, que es muy muy local. O sea, que decir que las decisiones se toman en los territorios y en las propias redes. A nivel estatal lo que hay es una coordinación y un intento de poner en común saberes y también limitaciones para intentar solventarlas de una manera más colectiva, esa coordinación estatal. Y bueno, se van dando pasitos, y sobre todo es un síntoma, yo creo, de que la red vaya creciendo y se vaya incorporando y haciendo nuevos proyectos, incorporándose nueva gente, pues de que es algo vivo y que está en marcha, y que es un, por qué no decirlo también, yo creo que un referente hoy que ha conseguido aglutinar a una gran parte de lo que pueda ser la economía social solidaria, ¿no?
Con este mapeo llegamos a un paréntesis musical, ¿eh?, que es lo tuyo, y retomamos las cositas de aquí en adelante.
Muy bien.
Seguimos con Javi Ortega en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, aterrizando de alguna forma en Zaragoza, Aragón, allá en esas tierras. Javi, nos habías hecho un mapeo de las reas, de las redes, y sabemos que estáis preparando uno de esos espacios reflexivos, internacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, o sea, de este tipo de encuentros, más allá de la coyuntura?
Bueno, el objetivo es pues seguir sembrando, ¿no? Seguir, por un lado, reflexionando internamente y teniendo espacios de encuentro donde podamos conocernos, reconocernos e intercambiar experiencias, ideas y demás. Hoy, por desgracia, cada vez es un poquito más difícil, sobre todo estos últimos años, ¿no? Yo creo que a causa de las crisis estas, pues estamos muy agobiados, con mucho más agobiados de lo normal, con el día a día de supervivencia de nuestras entidades y proyectos. Entonces, bueno, el intentar buscar un espacio como el que vamos a favorecer ahora en Zaragoza tiene un principal objetivo, que es ese, ¿no? El de poder encontrarnos y poder facilitar un espacio que bueno, podamos compartir experiencias, compartir ideas, compartir abrazos entre la gente y vernos en unos cuantos días de una manera pues un poquito más tranquila y sosegada aquí en Zaragoza. Ese sería el primer objetivo, digamos, interno del sector, ¿no? Y bueno, un segundo también es el de seguir mostrando la economía solidaria hacia afuera y visible, haciéndola visible, ¿no? Hacia la sociedad como una alternativa, como una de las alternativas, ¿no? que haya al modelo económico este neoliberal imperante, que creemos que también la economía solidaria aporta ahí ese contrapoder o contravalor de en contra de la economía capitalista, ¿no? Entonces, bueno, serían, yo creo, los objetivos fundamentales, ¿no? De este encuentro, de esta economía que se quiere reencontrar o encontrar con las personas, ¿no?
Casi todos los años, allá a finales de mayo, primeros de junio, Reas Aragón posibilita en un espacio parecido, ¿no? Con mucha participación de grupos y gentes del territorio, también un espacio de reflexión, de análisis, de colocar nuevos temas. ¿Cómo evaluáis esta práctica que lleváis tantos años haciendo?
Pues este año 2015 celebraremos este año que viene celebraremos la 20 edición. O sea, llevamos ya 19 años y pico haciendo estas jornadas, que surgieron como bueno, son en esa fecha porque el 8 de junio celebramos nuestra cooperativa Grupo Aravelo celebra su aniversario. Entonces surgió como una manera de celebrar nuestro aniversario, ¿no? Y empezar a hacerla año tras año. Ahora esas jornadas se organizan desde Reas, que nosotros pertenecemos, y la valoración es muy positiva, ¿no? Son unas jornadas muy para hacer red en Aragón, muy pensadas para crear y para apoyar proyectos, para crear ideas, para difundir y para animar a sensibilidades, ¿no? A la economía solidaria, muy enfocadas aquí en Aragón, pero bueno, con una repercusión, yo creo que muy importante, ¿no? Una participación muy importante de personas, de organizaciones, y bueno, yo creo que son uno de los hilos que han ido tejiendo también eso que estábamos hablando antes de que se está dando, que lleva dándose unos años en Aragón. Pues yo creo que son uno de los agentes facilitadores, ¿no? De los que han facilitado estas jornadas, el que se generen y se creen nuevos espacios, nuevas redes, se posibiliten intercambios, pues gracias a este espacio que anualmente se da desde la red de las jornadas de economía solidaria, ¿no?
Muchas personas se plantean y dicen, bueno, está muy bien esa gente de Cataluña, que bien se lo hacen, ¿no? Y las de Aragón, Euskal Herria, qué bonito, ¿no? Pero claro, cuando ellas empezaron, no era el contexto y las circunstancias que ahora son. ¿Existen vasos comunicantes también de internacionalismo, de apoyo mutuo entre territorios? ¿Cómo articuláis demandas de fuera de vuestro entorno y realidad?
¿Dentro de la red de economía? O
sí, bueno, en general, pero sí, dentro de la red de economía, sí.
Hombre, existen vasos comunicantes sobre todo dentro de la propia red, ¿no? De manera interterritorial también existen, ya son más con en temas generales, obviamente con las propias redes, ¿no? Y en temas más concretos, pues entidades, ¿no? Y por suerte, muchas entidades que hay aquí, pues la actividad económica que desarrollan aquí la están desarrollando en otros territorios entidades similares, ¿no? Entonces, casi son acuerdos entre entidades, ¿no? De, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una parte de nuestra cooperativa que es de asesoramiento y de gestión para entidades de economía social que quieran poner en marcha proyectos económicos, ¿no? Pues estamos relacionados con gente de Madrid, de Cataluña, de Euskadi, pues para cómo asesorar, apoyar, formar, capacitar a estos proyectos, a esta gente, a estos nuevos emprendedores, emprendedoras colectivas. Pues todo eso se da de una manera bastante natural, ya digo, más entre entidades, ¿no? Y a un nivel más general también de apoyo mutuo entre las redes, ¿no? Yo creo que es una razón de ser la intercooperación y es la razón de ser de estas redes y del modelo económico que se plantea, ¿no? Y la utilizamos, ¿no? Yo creo que la podríamos utilizar muchísimo más y nos tendríamos que apoyar mucho más unos con otras, pero bueno, luego pues eso, a veces las distancias, los tiempos, los ritmos son complicados, pero bueno, dentro de esas complicaciones yo creo que sí que se favorece y se trabaja bastante en este sentido y se tiene un apoyo muy importante, ¿no? Yo recuerdo cuando nacimos nosotros en nuestra cooperativa no teníamos muchos espacios de referencia en los que mirar, apoyarnos, ¿no? Pues estábamos con los compañeros de la cooperativa Trébol de Cataluña y pocas más referencias, ¿no? Ahora mismo es que surge un proyecto en nuestra comunidad o en cualquier otro sitio, normalmente tiene ya más puntos de referencia, ¿no? Que hemos sido capaces ya de conectar, de interconexionar, y eso obviamente hace que el proyecto pues salga con mayores garantías, ¿no? Porque ya tiene un camino, un recorrido que ya han hecho otros, con lo cual puede ser un aprendizaje, ¿no? Para esas personas no partir de cero y poner en marcha un proyecto económico con mayores garantías, ¿no? En la red de economía yo creo que se da de una manera natural, en las finanzas también, por supuesto, se da de una manera muy natural, en COP57, ¿no? Las redes que tiene COP57 a nivel territorial de financiación, principalmente los recursos que hay en cada territorio se destinan al territorio, pero no necesariamente a la financiación del territorio, es decir, si hay peticiones de préstamos en otras comunidades como Madrid o como Andalucía o donde sea y no hay recursos allí, obviamente excedentes de Aragón o de donde sea se van para allá. O sea, todo eso está bastante bien comunicado dentro del sector de la economía solidaria, ¿no? Y creo que funciona, bueno, todo es mejorable obviamente, pero funciona de una manera ágil y bastante amplia, ¿no?
Como sabréis de sobra, las gentes de Baladre, ¿no? Y nosotras las personas somos parte de la coordinación. Estamos muy preocupadas de las alianzas con quienes ni un euro tienen para poner en común, aunque tengan muchas habilidades y saberes, ¿no? Los momentos que además por día se complican, territorios y países como el de Canarias, que el 50% en una ciudad como la Orotava está en situación de desempleo, 60% empobrecidas, depende además los umbrales, podría ser más. ¿Cómo hacemos para generar alianzas entre quienes pudisteis y aún podéis seguir en estas estrategias, estos proyectos, y quienes carecen de todo? ¿Cómo lo hacemos?
Hostias, me he hecho a preguntar el millón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que, pues de las 20.000 maneras que se nos ocurran, no lo sé, yo creo que, bueno, lo primero obviamente es conocernos a las situaciones. Las situaciones ahora no son fáciles, ¿no? Muchas de las cosas que comento, pues con las dificultades que tenemos todas las redes, ¿no? Y las económicas también, por supuesto, ¿no? En los momentos actuales, pues se dificultan algunas de estas cosas que antes se podían hacer de una manera más ágil, por así decirlo, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo. Yo creo que tenemos que seguir generando espacios de confluencia, de encuentro, de conocernos y de apoyo mutuo, y puede haber muchas formas concretas de hacerlo, ¿no? Yo creo que, bueno, ante el nexo concreto, pues hay que ver la solución concreta, ¿no? Yo creo que territorialmente, yo creo que somos los espacios que hay en el territorio del Estado español, pues diferentes, ¿no? O correspondemos a necesidades diferentes, ¿no? ¿Cómo hacemos? No sé si te puedo contestar exactamente, ¿no? Yo lo que sí puedo estar es a sentarnos y a darle vueltas a eso, porque es algo que a mí a mí también me preocupa, ¿no? Yo creo que hoy estamos también un poco en la supervivencia de las propias entidades, en la supervivencia de los propios redes y de los propios territorios, por así decirlo, y esa conexión interterritorial que comentas, o intersectorial, que se da, ¿no? Yo lo comentaba hace un momentito, que se da, es una parte positiva, pero que también falta mucho por hacer, como comentas tú, que esa sería la parte negativa, eso es evidente, ¿no? El cómo hacerlo, no tengo la varita mágica, ¿no? Lo que tengo es la visión de que eso hay que darle solución, y de que la única solución que se me ocurre es que se la demos entre todos y todas, ¿no?
En las REAs, en la economía social, en los mercados sociales, cada vez también empieza a tener presencia propuestas de redistribución de rentas, de recuperación de lo público, de freno, ¿no?, de las privatizaciones. ¿Cómo tú, ¿no?, que lleváis además individual y colectivamente tantos años en el proceso, cómo percibes este calado de estas propuestas? O sea, ¿en qué medida está presente?
Bueno, yo creo que van calando, ¿no? Yo creo que hemos pasado, o yo personalmente, ¿no?, hablo de mí para no hablar así en general, ¿no?, de momentos en los que, cuando empiezas con esto de la economía solidaria, cooperativismo, autogestión, en los que llega un momento que te crees como es tu realidad o tu máxima realidad, pues crees que es tu la única verdad, la única solución y la única posibilidad, ¿no? Y te vas dando cuenta de que las cosas son más complicadas, ¿no? Y que ni tienes tú toda la verdad, ni desde la economía solidaria se pueden solventar ni solucionar todos los problemas que creo que tenemos la ciudadanía en general, ni tampoco desde la economía crítica, ni desde la economía feminista, ni desde la economía rural. Y entonces que tiene que ser un conjunto de muchas cosas, ¿no? Yo hace ya años que insisto en este tema también, porque me parece importante, ¿no? Yo creo que la economía solidaria no ni puede ni debe ser ni creo que quiera ser el ombligo del mundo, con lo cual hay otras realidades, otros espacios a los que no llega la economía solidaria, que son propuestas muy válidas, en las cuales tenemos que estar también intercooperando y apoyando, ¿no? Como por ejemplo, la distribución de la renta a través de la renta básica de los iguales. Me parece que es una realidad para mí muy importante, entre otras cosas porque por mucha economía solidaria que generemos, por mucho empleo digno que generemos, no vamos a ser capaces de generar empleo para todo el mundo ni para toda la sociedad. O sea, eso es algo que no está en, nuestra mano y es imposible, ¿no? Con lo cual me parece que todas esas propuestas son complementarias entre sí y que caminan en una misma dirección, que es cambiar esto, ¿no?, en un sentido muy amplio, y con lo cual para mí son todas válidas, ¿no? Entonces yo creo que el proceso que se está dando en REAS, pero bueno, yo creo que no solo en REAS, sino también en otros movimientos así de economía diferente, o economía crítica, economía alternativa, creo que es bueno ver un poco que no hay una única solución, porque el problema no es único, que no hay una única verdad tampoco, ¿no?, sino que posiblemente la confluencia de muchos sectores y de muchas verdades y de muchas experiencias pues nos van a hacer realmente caminar hacia otro modelo de sociedad, ¿no?
¿Y la solución? ¿Nos tenemos que plantear seriamente las gerencias de las instituciones? ¿Tenemos que complementar? En vosotras también se darán todos estos debates, ¿no? O sea, mucha gente dirá, paremos nuestro carro y vayamos a gestionar aquello. ¿O no? ¿No tenéis esos debates?
¿Gerencias de las instituciones?
Municipales, autonómicas, del Estado.
Sí, hay gente que se está planteando eso, y bueno, y ahora además es un debate mucho más en el caldero aquí en Aragón, bueno, yo creo que en casi todas las comunidades y pueblos del territorio, de que bueno, que si no se interviene también, o si no intervenimos, intervenimos a nivel general, quiero decir, si la ciudadanía no se apropia también de lo público. Yo siempre he dicho que lo público es del público, no de los que nos gobiernan, ¿no? El público somos todos nosotros, ¿no? Porque hay mucha gente que también está en esa dirección, ¿no? De que antes parece que lo que es la economía pública, lo que es la administración local, la administración autonómica, pues era algo que tampoco iba, había que intervenir, o que no iba con nosotros, y nos damos cuenta de que quien legisla, quien reparte una parte pequeñita de los recursos, pero una parte importante, ¿no? Quien redistribuye una parte de la renta y de impuestos y demás que pagamos todos, pues son esos espacios, ¿no? Y ¿por qué no? A mí no me parece, yo creo que hay que intervenir también en lo público, ¿no? Desde luego yo personalmente tengo bastante con lo que tengo y no es un espacio en el que a mí me gusta moverme, pero yo sí que creo que tenemos que favorecer de que haya gente que intervenga ahí también, ¿no? De que haya ciudadanos y ciudadanas organizadas que intervengan también en lo público y lo público se empiece a gestionar también de una manera diferente, y lo público se empiece a gestionar para el público, ¿no? Para el público con mayúsculas, ¿no? Lo público no es de los funcionarios, no es de los políticos, lo público es de todos nosotros y nosotras también, ¿no? Ahí yo creo que es un espacio también en el que hay que intervenir, ¿no? Y hay que intervenir desde luego desde formas diferentes a las que habitualmente creo que estamos acostumbrados, ¿no? Desde una intervención política y demás, pero desde una intervención política yo voy a intervenir más desde una intervención política de movimientos sociales, de ciudadanos, de la calle, ¿no? Que retomen también ese poder y lo pongan al servicio de las personas también, ¿no?
Bueno, pues con esto, Javi, nos quedamos. A ver si recuperas más esa garganta, que no te maltraten tanto, y buceas un poquito más, y ya sabes que Canarias existe y tiene buenas aguas.
Lo sé, porque aparte porque la he visitado, porque me encanta el territorio, sus gentes, sus mares también, por supuesto. Y bueno, pues un abrazo muy gordo para toda la gente de allí, que apreciamos y queremos a pesar de la distancia, y mucho ánimo para también la que les está cayendo encima con todas las opresiones y demás que quieren hacerles por ahí, ¿no?
Con eso nos quedamos. Un besazo, amigo.
Gracias, un abrazo.
A cuidarse. A Julia, amor.
Espacio de información social.
Hola, muy buena semana para todos y para todas, como siempre. Para esta ocasión, pues he decidido acercaros a una figura que, a pesar de su fuerte proximidad al PSOE, porque su vinculación con este partido político ha sido bastante, bastante intensa, no es una mujer excesivamente conocida. Tal vez la gente que sea de Granada o la gente de Andalucía sí que os suene. Estoy hablando de Matilde Cantos Fernández, os sonará porque algunos centros de integración de personas migrantes pues llevan su nombre, ¿no? Y algunos centros penitenciarios, precisamente pues porque su vida también estuvo vinculada, lamentablemente, a pesar de su carácter y de su desarrollo personal, estuvo vinculado con el tema de las cárceles. Esta mujer nacida en septiembre de 1898 y que murió pues hace unos 27 años, en 1987, fue una política vinculada al PSOE, como os digo, que desarrolló prácticamente toda su actividad pública en el periodo de la Segunda República Española, y sobre todo su etapa de exilio en México, donde pasó varios años. Como suele pasar, se trata de una mujer nacida en una familia acomodada y que desde muy pronto empieza a despuntar su inquietud, su inteligencia o sus virtudes, ¿no? Para el tema de la lucha social. En el caso de Matilde, muy pronto, desde jovencita, mostraba interés por los problemas sociales de su tiempo. Empieza a realizar su actividad cultural e intelectual en el noticiero granadino, la ciudad que la vio nacer. Y a través de ese trabajo de publicación de artículos en el noticiero, pues establece bastante amistad con figuras masculinas como Federico García Lorca, Manuel Ángeles Ortiz, Ángel Barrios, etcétera. Muy pronto, en 1928, se ha afiliado al PSOE. Y con la llegada de la Segunda República, se prepara unas oposiciones para trabajar como funcionaria de prisiones, obteniendo la plaza. Ingresa en esa primera promoción de un cuerpo creado de sección femenina de auxiliar de prisiones, siendo por entonces directora general Victoria Kent, que como ya sabéis, bueno, ya hemos hablado una ocasión de Victoria Kent y de su vinculación con las prisiones y cómo las entendía, ¿no? Desplegó, por tanto, junto a su actividad como funcionaria de prisiones, una intensa labor propagandística en favor de la libertad y de la democracia. Se integró en 1933 con el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y contra el Fascismo, que ya sabéis que es una organización feminista de carácter popular y de inspiración comunista, que fue presidida por Dolores Ibarruy, por la pasionaria. Amplió su formación en el Instituto de Estudios Penales, dirigido por Luis Jiménez de Asúa, hacia quien mostró pues un fuerte afecto, ¿no? Le denominaba su maestro. En aquel periodo empieza a participar en muchas de las actividades que son organizadas por UGT y por el PSOE, como integrante del secretariado femenino. Mantiene una estrecha colaboración también con Francisco Largo Caballero, con Julián Besteiro, como no, con Victoria Aken, con Indalecio Prieto, con Clara Campoamor y con Juan Negrín, a lo largo de toda esa Segunda República y también a lo largo de la Guerra Civil. En mayo de 1936 fue designada compromisaria para la elección de Manuel Azaña como presidente de la Segunda República. A lo largo de la Guerra Civil, ella ayudó en la organización de la Intendencia en el largo asedio a Madrid y recorrió el frente animando a los combatientes y a las combatientes como pudo, imaginamos. Participó con Rafael Alberti y Miguel Hernández en los diversos mítines que se dieron a los milicianos en torno a la cultura y que se organizaron en Madrid. En 1937 encabezó la delegación del PSOE en el Congreso Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, perdón, que se celebró en París, como integrante del gobierno republicano. Concluida la guerra, pues sufrió pues todo lo típico, ¿no? La persecución y el empuje a tener que marcharse. En Barcelona fue nombrada inspectora general de prisiones poco antes de tener que exiliarse definitivamente y además directora del Instituto de Estudios Penales. Con la definitiva derrota en febrero de 1939, pues se marcha al exilio. Se marchó a París, a Limoges y a Marsella. La invasión de Francia por los ejércitos nazis le obliga a embarcar con destino a Casablanca y desde allí, a bordo del Cuanza, se marchó a México. Entre 1941 y 1968 vivió allí en México, donde ejerció como trabajadora social en la Secretaría de Gobernación. Como miembro de la Unión de Mujeres Españolas, trabajó en beneficio de los presos políticos que quedaban en España. Junto a otros exiliados y exiliadas andaluces, fundó en Ciudad de México el Centro Andaluz, así como el Club Mariana Pineda, por medio del cual las mujeres recaudaban fondos que eran enviados a España para ayudar a todas las personas represaliadas por la dictadura franquista. Mantuvo una importante actividad como periodista en revistas como Población o Confidencias, en las que escribió sobre temas sociales y temas de mujer. En 1946 fue expulsada del PSOE con 35 dirigentes más, encabezados por Juan Negrín. Luego, años después, fue de nuevo readmitida. Y bueno, pues nada, recibió en un acto celebrado en 2009, se le entregó el carnet de afiliada, etcétera, etcétera. Bueno, no entremos en las cuestiones del PSOE. En abril de 1968, y a pesar del peligro que representaba para ella, decidió volver a España. Fue detenida en el aeropuerto de Madrid y tras su traslado a la Dirección General de Seguridad fue puesta en libertad. Y esto le permitió que en 1969, bueno, pues que volviera a España definitivamente y se instalara en Granada. Allí mantuvo la clandestinidad, un activismo político bastante, bastante intenso. Se integró en la vida social y cultural de la ciudad, trabajó en favor de la llegada de la democracia a España y trabajó para establecer la autonomía, el Estatuto Andaluz. Murió en Fuente Vaqueros, en Granada, en 1987, como os decía, en una residencia de ancianos y ancianas, los Pastoreros, en cuyo cementerio pues estará enterrada. En 1998 bastante después de su muerte, casi 11 años, ¿no? Aparece publicada de forma póstuma una obra suya llamada Cartas de Doña Nadie a Don Nadie, donde Matilde relata en forma epistolar distintos episodios de su ajetreada vida. Y bueno, como homenaje a su memoria, se inaugura en Granada el Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández. Supongo que no era eso lo que a ella más le hubiera gustado, pero bueno, lo digo no porque ella no hubiese trabajado en este ámbito, sino por la intensa labor social que ella hizo en torno a aquellas personas que perdían o perdieron su libertad, ¿no? Bueno, pues su vida y su obra han inspirado una novela de Antonio Lara Ramos que se titula La renta del dolor. Bueno, pues aquí os queda una breve referencia a la vida de Matilde Cantos, os queda una referencia de donde podéis conocer algo más de ella, ¿no? Y esta novela que os acabo de decir. Y bueno, pues si queréis leer de primera mano cómo fue su vida, pues en esa novela epistolar, Cartas de Doña Nadie a Don Nadie. Espero, bueno, pues haberos revelado la vida de otra mujer que sumida en el olvido, pues recibe pocos méritos y pocos homenajes. Hasta la próxima semana.
Esta semana presentamos el libro Vivir en Buenos Aires, tres décadas empeñados en tejer comunidad. Este libro está escrito por Roberto Porras de Arriba, está editado conjuntamente por Zambra y Baladre y tiene 96 páginas. Hasta llegar el día de hoy y a la situación actual del no barrio de Buenos Aires, han pasado ya más de 30 años. Años en los que hemos visto cambiar nuestra sociedad de manera vertiginosa, mientras perdíamos la capacidad de ser protagonistas de nuestras vidas. En estos 30 años han pasado las historias de vida de sus vecinos y vecinas. Historias de vida tejidas de ilusiones, luchas, derrotas y esperanzas. En este texto se intenta mostrar toda esa espiral de tiempo. Sus inicios como comunidad, los primeros problemas y las primeras propuestas para solucionarlos. La llegada de la crisis y las primeras sospechas de que llegaba para quedarse. El cansancio, los caminos hacia el gueto y las continuas propuestas para no llegar a la negación de la vida y a la ruptura de la convivencia. Para terminar con los puntos de fuga de esta situación. Repito el título de este interesantísimo libro, Vivir en Buenos Aires, tres décadas empeñados en tejer comunidad. Está escrito por Roberto Porras de Arriba y su precio de venta al público es de 8 euros. Compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, un saludo y mucha fuerza.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.